presentado por Fiesta Rewards. Aplican restricciones.
La Copa del Mundo de Rusia 2018.
Escucha. En Cadena W, W Radio y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Kyung Min-sun nació el 8 de julio de 1992 en Gwangwon, Corea del Sur, y hoy es la máxima figura de dicha selección.
Su debut con el combinado mayor se dio el 30 de diciembre de 2010 en un amistoso ante Siria, con solo 18 años, y desde entonces se ha convertido poco a poco en su máximo referente,
con más de 60 partidos y 20 goles,
disputando el Mundial de Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Además de ganar el premio al jugador asiático del año en 2015.
En la actualidad, Son, que disputará su segundo mundial a los 25 años de edad, brilla en el Tottenham Hotspur de la Premier League, y su vertical juego ofensivo será fundamental para que los guerreros Taeguk pongan a sufrir a las defensivas rivales en Rusia 2018.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio, el mundial en tus oídos.
Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.
Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
Pan. El Mundial de Rusia 2018
se escucha
en Cadena W,
W Radio
y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Nació el 21 de enero de 1996 en Mallorca, equipo donde debutó como profesional apenas a los 17 años de edad. Sin duda, una de las mayores promesas para Rusia 2018 es Marco Asensio, el jugador español de apenas 22 años.
¡What a strike from Marco Asensio!
Ha tenido un crecimiento enorme en esta temporada con el Real Madrid.
Y se espera que esta Copa del Mundo
le sirva como trampolín para ser considerado entre los mejores del planeta.
¡It's back! ¡No doubt!
Angular del cambio generacional que atraviesa España tras el título obtenido en el 2010.
¡Campeones del mundo! ¡España gana el mundial!
Asensio espera regresar a su país a los primeros planos en Rusia 2018, manteniendo la inercia histórica que lo persigue, anotando gol en su debut en todas las competencias que ha disputado hasta el momento.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha
en Cadena W,
W Radio
y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. Porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
Movimiento Ciudadano.
Consigue el viaje de tus sueños con el pasaporte del descanso de colchones Sealy y llega hasta Rusia. Compra tu colchón Sealy o cualquiera de sus productos en Liverpool o fábricas de Francia. Registra tus tickets y responde las trivias para ganar. Promoción válida del 1 al 29 de abril. Busca las bases en Sealy.com.mx.
Tu descanso merece un Sealy.
Tu cumpleaños, tu primer beso, cuando nace tu hijo. Hay días que no te puedes perder. Durante los días imperdibles Peugeot, ven a manejar la gama francesa más eficiente y tecnológica del mercado. Disfruta el performance de nuestros autos. Participa para ganar un viaje doble a París y asistir al torneo internacional de tenis Roland Garros. Ven del 19 al 28 de abril a tu concesionario Peugeot más cercano y aprovecha los días imperdibles Peugeot. Vigencia del 19 al 28 de abril del 2018. Conoce más en peugeot.com.mx.
Vitamina C, E, D, hierro, zinc, calcio, ácido fólico y vitaminas del complejo B. ¿Todo eso te llevas cuando eliges Del Valle Nutriforte? 13 nutrientes esenciales para tus hijos. ¿Y se imaginan? Si se los diéramos a más niños, podríamos ayudar al crecimiento y desarrollo de una nueva generación. Uf, de lo que uno se entera en el chat de mamás.
Del Valle, sabe bien y lo hace bien. Tómalo nutritivo.
Vamos a escucharnos.
96.9 FM, 900 AM,
XEW,
250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000,
Espartaco, Coyoacán.
01 0 0 48 70 CDMX.
Escuchas
W Radio.
Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. Escuchas
W Radio.
Cosas con Ana Francisca Vega. El espacio informativo
de W Radio.
Así las cosas con Ana Francisca Vega.
Así las cosas.
Una de la tarde en punto, hora del centro del país. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme este lunes 23 de abril del 2018. Hoy comienza una nueva etapa en los servicios informativos de W Radio. Yo estoy muy honrada, ¿qué digo? Honradísima de estar frente a estos micrófonos que han visto pasar a las voces más conocidas, más entrañables y más respetadas de este país. Siempre, siempre con una vocación de servicio y un profundo respeto por su audiencia. Desde 1930, cuando se escuchó por primera vez esa inolvidable frase, XEW, la voz de la América Latina desde México. Y hasta hoy, W Radio ha escrito día a día con cada una de sus transmisiones, con cada una de sus coberturas y reportajes, la historia de la radio de este país. Ha contado la historia de los últimos 87 años. Desde aquí se construyó un proyecto radiofónico único. Y desde aquí, hoy confirma su compromiso con la comunidad de radioescuchas más viva, más participativa, más crítica del país. W Radio es servicio, es equipo, es libertad, es debate, es apertura. Así las cosas de 1 a 3 es un espacio comprometido con llevarlos información oportuna, información relevante. Es un espacio libre en el que estamos profundamente convencidos de que todas las voces y todas las visiones enriquecen la vida y enriquecen el debate público. A mis compañeros de W Radio y de todas las estaciones hermanas, los 40 principales, la Qué Buena, gracias infinitas por el increíble recibimiento. A las voces que ya han pasado por estos micrófonos, gracias. A los que llegan, bienvenidos a la audiencia de W Radio. Esta es ya una gran aventura en la que espero que me acompañe. Así las cosas, así hoy. Y en información, hoy una conversación con Juan Villoro. ¿Qué México es posible después del 1 de julio? ¿Hacia dónde hay que voltear para recuperar esta esperanza? También los saldos del primer debate presidencial. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Es ya esto una carrera de dos candidatos? Vamos a estar platicando de eso y recuperando, por supuesto, los mejores momentos de ayer por la noche y las reacciones de hoy en la mañana. Y está ya casi cerrado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán. El gobierno federal dice que sí, Donald Trump tiene otras ideas. Ya tuiteó, ya le contestó el gobierno federal también. Vamos a platicar sobre esto. Y Nicaragua en crisis. Conectaremos hasta allá para saber qué está pasando. Música, deportes, encuestas, mucho más. Por lo pronto, lo que tienes que saber.
Esto es
W Radio.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Ana, buenas tardes. Vamos con lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
El Banco Mundial dio a conocer este lunes que las remesas a nuestro país tuvieron un crecimiento del 6.6% durante 2017, al alcanzar los 31 mil millones de dólares, colocando a México como el quinto mayor receptor de estos flujos en el mundo en ese año. De acuerdo con el reporte Migración y Remesas, dado a conocer este lunes por la Organización Crediticia Internacional, el incremento fue impulsado por el fuerte crecimiento en Estados Unidos, el principal punto de origen de estos flujos, así como el endurecimiento de la aplicación de las leyes de migración por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Lo que tienes que saber.
Es inaceptable condicionar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a acciones migratorias, ya que México decide su política migratoria de manera soberana, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano dejó en claro que la cooperación migratoria con Estados Unidos ocurre por así convenir a México y sería inaceptable condicionar la renegociación del Tratado de Libre Comercio a acciones migratorias fuera de este marco de cooperación.
lo que tienes que saber.
Durante la primera semana de operación, el nuevo servicio de cédula profesional en formato electrónico, puesto en marcha por la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la Estrategia Digital Nacional, avanzó de manera exitosa, informó la dependencia. La SEP precisó que en ese periodo de tiempo se emitieron y están en proceso de entrega un total de 47.525 cédulas profesionales en formato electrónico para atender solicitudes formuladas con anterioridad al 16 de abril del presente año.
Internacional.
El grupo extremista Estado Islámico amenazó con cometer atentados contra los colegios electorales durante los comicios parlamentarios de Irak, que tendrán lugar el próximo 12 de mayo, los primeros tras la derrota de la organización terrorista en el país. En un mensaje de audio difundido por la red de mensajería Telegram, el portavoz del Estado Islámico, Abu Hassan al-Muhajir, advirtió que todos los que participen en las elecciones parlamentarias, ya sean candidatos o votantes, son infieles y deberían estar muertos.
Deportes.
Construido en 1946 y anteriormente llamado Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, el Estadio Azul será demolido para dar paso a una plaza comercial. El inmueble, que junto con la Plaza de Toros fue un proyecto de la década de los 40, construido para la capital que contara con un área para la práctica deportiva denominada Ciudad de los Deportes, pero que no se pudo llevar a cabo, vio pasar a grandes equipos y jugadores de alto nivel. Sin embargo, nunca celebró un título ni con Atlante ni con Cruz Azul.
Lo que tienes que saber.
Más información en www.radio.com.mx. Continuamos en Así las Cosas con Ana Francisca Vega.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas. Estás escuchando Así las Cosas.
Más de 200 viviendas fueron dañadas ayer por las lluvias. ¿Cuáles lluvias? Granizo, una cantidad de granizo impresionante. No sé si han podido ver las fotografías a través de redes sociales. Toluca, blanco, también por Chimalhuacán. Y ahí, pobladores en Chimalhuacán, precisamente en el Estado de México, están protestando. José Cruz, cuéntanos.
¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el día de ayer, tras la fuerte granizada que azotó prácticamente toda la zona metropolitana, el oriente del Estado de México, pues en el municipio de Chimalhuacán, déjame comentarte que el río Coatepec se desbordó en la parte baja precisamente de lo que es este uno de los municipios más poblados en el Estado de México, yo creo que en toda la zona metropolitana, Chimalhuacán, en donde 200 viviendas, según lo que nos dice el director del organismo del agua potable, son las que resultaron afectadas tras desbordarse precisamente el afluente de este río Coatepec. Comentarte que en esta zona, pues hace varios años ya había sufrido un par de inundaciones considerables. A raíz de esto, se supone que las autoridades habían realizado los trabajos necesarios para que no volviera a ocurrir una inundación, pero pues en esta ocasión se vieron rebasados. Se tenía el compromiso, según el director de Lodapa Chimalhuacán, con la Conagua, de realizar trabajos de desasolve, además de obras para que no ocurriera precisamente los taponamientos que, como en este caso, pues inundan toda la región de la parte baja de Chimalhuacán. Y precisamente los conductores, la gente que pues tiene que transitar por ahí, no fue posible ya continuar precisamente porque las calles, avenidas, todo estaba completamente inundado. El día de hoy nos comentaba el director que tuvieron que recurrir a una manifestación allá en las oficinas de Conagua, en la capital de la Ciudad de México, y pues alrededor de las 2:30 de la tarde tienen compromiso de que autoridades de Conagua van a estar reuniéndose con los vecinos de Chimalhuacán, de toda esta zona de Acuitlapilco, para ver los daños. Repito, son más de 200 viviendas en donde el agua entró pues a sus hogares, en los comercios, se han echado a perder gran parte de pertenencias, y pues las autoridades, juntamente con los vecinos, en este momento realizan trabajos de limpieza, tratando de rescatar lo mayor posible, porque como siempre en estos casos se pierde todo, equipo eléctrico, claro, electrónico, ropa, etcétera.
Muy bien.
Y pues esperan el arribo de las autoridades para ver cómo les van a ayudar.
Estamos pendientes, José, gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Las vialidades.
Víctor Sandoval, cuéntanos cómo va la cosa en el tráfico el día de hoy.
¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Así es, precisamente hablando de estas manifestaciones en el Estado de México, afecta la circulación en este momento de la carretera de los Reyes Escoco a la altura del kilómetro 23 en la zona que limita a los Reyes y Chimalhuacán, debido a que estas personas piden que se le limpien las calles. Están cerrando la circulación en dirección hacia Texcoco y hacia la Ciudad de México. Otra opción es utilizar la carretera, la zona de Pantitlán, la avenida Texcoco, para llegar a esta entidad mexiquense. Y también otro bloqueo es el que está en este momento en la zona de Iztapaluca, en la autopista México-Puebla. En este caso no fue por la lluvia de ayer, sino por falta de agua potable en esa zona de este municipio al oriente. Y aquí en la capital tenemos un percance en lo que es la calzada Ignacio Zaragoza, ya cerca de Río Churubusco, en dirección al aeropuerto. No hay lesionados, pero eso complica la vialidad en dirección al centro. El reporte que tengo, Ana.
Muchas gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Estás escuchando Así las Cosas.
La unión hace la fuerza. Aquí miramos a los chavalos buscando adelantar la barricada. Miren cómo se está trabajando el grupo, pasando de un lado a otro los adoquines.
Y está listo nuestro representante, nuestro delegado, para ir a la mesa del diálogo y que el primer tema que se aborde sea este, el de seguro, ¿eh? Y que discutan y vean qué reformas, qué ajustes habría que hacerle a este decreto.
Así las Cosas.
Y fíjense que 27 muertos, por lo menos, protestas y manifestaciones detrás de una reforma a la Ley del Seguro Social que promovió el presidente Daniel Ortega. En los últimos 5 días, protestas duras, muy, muy fuertes. Entre estos muertos, un periodista, más de un centenar de heridos, un número indeterminado de detenidos, escasez de alimentos en los supermercados, en los mercados de Nicaragua. Hay colas enormes de personas que están tratando de hacerse de las cosas normales que necesitan en su día a día. En el aeropuerto, la prensa también ha encontrado dificultades para acceder a hacer el trabajo periodístico que se requiere en situaciones como estas. Y bueno, pues tenemos que hacer contacto allá, por supuesto, para tratar esta situación con Roger Suárez. Él es editor del periódico El Nuevo Diario de Nicaragua. Roger, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todo el auditorio mexicano.
Roger,
sí,
cuéntanos.
Efectivamente, Sí, te escucho.
No, adelante. Escucho. Cuéntanos cuál es la situación en estos momentos en Nicaragua. ¿Siguen las protestas?
Bueno, sí, la situación en el país se mantiene tensa. Estamos a pocas horas, a 2 horas de que una nueva concentración, una nueva marcha, esta vez convocada por los empresarios del Consejo Supremo, del Consejo de la Empresa Privada, COSEP, van a marchar a las 2 de la tarde, ¿verdad?, para exponer sus consideraciones, ¿verdad?, sobre la situación nacional. Ya el COSEP se pronunció ayer diciendo que está bien, que tomándole la palabra a Daniel Ortega, al presidente Ortega, que está bien el diálogo, pero debe de haber algunas condiciones mínimas para iniciar este diálogo. Se cree que está por verse si el presidente va a acceder a esas condiciones mínimas. Por ejemplo, sabemos que hay personas presas, se habla de más de 150 personas presas, y hasta hace unos minutos me comentaban reporteros que tengo cubriendo en las calles de la capital que podrían ser liberados algunos de estas personas detenidas.
Ahora, Roger, cuéntale un poco a la audiencia de W, si el presidente retiró, digamos, esta reforma que fue la que ocasionó en primera instancia estas manifestaciones, ¿qué pasa? ¿Por qué siguen las manifestaciones? Es decir, el conflicto no para, pero...
Lo cierto es una cosa: el presidente ayer se vio obligado a retirar la reforma a la seguridad social. Pero la verdad es que el descontento sigue por la muerte de jóvenes, que contabilizan ya más de 30 personas muertas en este disturbio, y está aflorando, pues, lo que algunos sociólogos especialistas aquí en Nicaragua dicen, que ahora el presidente Ortega se está dando cuenta que nunca tuvo verdaderamente una mayoría del país a su favor, y que siempre fueron unas elecciones amañadas y ahí él salía favorecido porque siempre tenía los dados cargados a su favor. Hay un descontento que el propio presidente debe estar un poco preocupado. En Managua estamos viendo cómo se está reeditando como una insurrección casi de la que vivimos en el tiempo de Somoza, cuando los sandinistas se insurreccionaron a Somoza.
Sí.
¿Ya? Salvando un poco la distancia, pues, porque en aquel tiempo los sandinistas tenían armas, pero aquí los jóvenes pues no la tienen. Pero el descontento se le está generalizando por todo el país.
Bueno, pues vamos a seguir. Incluso, vamos
algunos
a seguir
medios
muy...
de comunicación, incluyentes, están pidiendo hasta la renuncia del presidente o convocatoria a unas nuevas elecciones.
Vamos a seguir muy de cerca, Roger, si te parece podemos tocar base contigo en unos días más para ver cómo sigue el problema que tú dices se ha generalizado después de esta reforma al sistema de seguridad social. Vamos a regresar contigo en unos días más. Muchísimas gracias, Roger Suárez. Él es el editor del periódico El Nuevo Diario de Nicaragua. 29 muertos. Él dice que más de 30 muertos ya en las protestas y manifestaciones en Nicaragua.
Soy Juan Carlos Zúñiga. El deporte se vive intensamente.
Deportes.
¡Javier Hernández!
Y como diría el Rey Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes. Con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas.
Zúñiga, bienvenido.
¿Cómo estás, Ana?
Feliz de tenerte aquí.
Bienvenida tú también a W Radio.
Encantada.
Contentos de tenerte por acá y bueno, aquí estaremos informándoles lo más destacado de los deportes todos los días, por supuesto, platicando de temas que van saliendo durante toda la semana y pues ya muy cerca, casi a la vuelta de la esquina de la Copa del Mundo de Rusia 2018, que por cierto tendremos aquí en exclusiva por W Radio y W Deportes. Pues para platicarte hoy, Ana, rapidísimo algunos de los resultados más destacados del fin de semana. Ganaron los Pumas el día de ayer 2-1 a Santos y se han colocado ya en posición de liguilla. Los universitarios estarán cerrando contra los Gallos Blancos del Querétaro, lo que nos hace pensar, Ana, que Pumas va a estar en la fiesta grande. Sí. Le va a ir bien. El América perdió 3-1 contra el Puebla. Focos rojos ahí con el América. El Cruz Azul le ganó 2-0 a Monarcas Morelia en el último partido del Estadio Azul, en el último partido de fútbol profesional que se llevará a cabo en este estadio. Y bueno, Ana, fue un fin de semana de varias despedidas. El viernes se fue Rafa Márquez, le ha dicho adiós ya a las canchas, no jugará más al fútbol. Vamos a escuchar lo que dijo Rafa Márquez el viernes cuando el Atlas le ganó 1-0 a las Chivas en el Clásico Tapatío. Se va el que para mí, y bueno, lo pongo ahí sobre la mesa, es el mejor jugador en la historia del fútbol mexicano.
Coincido.
Hombre, todo llega en su momento, ¿no? Todo el tiempo pasa y bueno, la verdad es que para mí se me hizo eterno, ¿eh? Estar 20 y tantos años como futbolista profesional y estar en un buen nivel siempre no es nada fácil. Así que bueno, también he tomado esta decisión porque también es un cansancio mental, un cansancio físico, obviamente. Ya me gustaría pasar a otra etapa de mi vida, así que contento por todo lo que logré. Nunca llegué, la verdad, a imaginarme llegar tan lejos, a conseguir tantos títulos, a estar en un gran equipo, ser parte importante de ese gran equipo, estar en 4 mundiales, poder anotar en 3. Nunca, la verdad, nunca lo imaginé, pero bueno, todo es en base a que siempre he dado pasito a pasito y he podido conquistar metas, logros, sueños, y pues gracias a Dios se han dado muchos de ellos.
Ahí están las palabras de Rafa Márquez. Debutó en el Atlas en el 96, jugó en el Mónaco, en el Barcelona, donde fue, creo que, la mayor expresión futbolística que nos brindó Rafael Márquez, ganando muchos títulos. Jugó en la Major League Soccer con los New York Red Bulls, no le fue nada bien, incluso él se arrepiente de haber jugado ahí. Vino a León y fue campeón también del fútbol mexicano. Se fue al Hellas Verona porque él había prometido a su padre jugar en la Liga Italiana. Su padre, que falleció siempre le dijo que un buen defensa central debía o debería de jugar en la liga italiana. Se lo cumplió, jugó ahí una temporada y regresó a México para jugar con los rojinegros del Atlas. Queda pendiente la asignatura, Ana, de si va o no poder estar en la Copa del
yo
Mundo.
Yo creo que es la pregunta que tenemos tomando en la cabeza, ¿no?
De acuerdo, y es una pregunta que le hemos venido realizando tanto al entrenador de la selección, al presidente de la propia Federación Mexicana de Fútbol, a varias personas que están muy cerca de esto, y todo mundo resuelve lo mismo, ¿no? Está en un tema legal, Rafael Márquez.
O sea, depende de que se solucione su tema legal o no.
Yo creo que no tanto del tema legal, sino también de una cuestión que la federación realmente lo quiera llevar a la Copa del Mundo, ¿no? Así que vean la necesidad de que Rafa Márquez esté ahí. Creo yo que no sería mala idea llevarlo al quinto mundial. Digo, más allá de que es el quinto mundial,
pues bueno,
que algunos piensen que pueda ser un homenaje, pues es el gran líder de esta selección nacional, ¿no? Va por su quinta Copa del Mundo, tiene él también la asignatura pendiente de trascender en mundiales porque no le ha tocado trascender. Se ha quedado, al igual que se ha quedado la selección nacional en el famoso cuarto partido, sí. No han podido avanzar al quinto juego. Yo soy de los que cree que Rafael Márquez va a estar en la Copa del Mundo, de alguna manera, como auxiliar, como asistente, como un motivador, como jugador.
O sea, ¿tú crees que okay. O sea, puede jugar.
Puede jugar. Hay posibilidades.
Porque no es una cuestión de edad, ¿no? O sea, se llevaron a Conejo Pérez, ¿no?
Sí, claro, mira.
¿Cuántos años tiene el Conejo Pérez en su último mundial?
Es el jugador más veterano ya que hay en el fútbol mexicano. El tema con Rafa, claramente, también se le ha visto ya en un bajón futbolístico, ¿no? Obviamente no es lo mismo ya con chavos de 22 años, de 23, de 24. Ojalá que esté Rafael Márquez en la Copa del Mundo. Y eso, por supuesto, el tiempo nos lo dirá si Rafa puede ir a su quinta Copa Mundial, el gran capitán de esta selección nacional.
Muy bien, pues muchas gracias, Zúñiga. En un ratito más.
En un ratito más nos escuchamos, Ana.
Vamos a una pausa, pero después de la pausa vamos a enlazar con Canadá, porque de último momento les informo que la policía de Toronto está respondiendo a una llamada por una colisión, es decir, una camioneta, al parecer arrolló a varios peatones, no se sabe todavía cuántos, pero hay un tema desarrollándose en estos momentos en la ciudad de Toronto, Canadá. Pausa, regresamos.
Ya regresa Así las cosas. Así las cosas.
Vamos a escucharnos.
W Radio.
AM.
Soy Andrés Guardado. Arma tu selección en Chedraui.
Ven por los super básicos de Chedraui, donde todo cuesta menos. Te damos frijol negro o pinto Chedraui 900 gramos a $17.90. Y papel higiénico Chedraui clásico 4 rollos a $8.50. Tienes hoy y mañana.
Soy Tecatito Corona. Unidos cuesta menos.
Aliméntate sanamente.
Esta es una excelente idea. Con Easy tienes internet, llamadas ilimitadas e Easy TV con Easy Go e Easy Kids. Todo por un precio especial desde $570 al mes. Las llamadas ilimitadas son exclusivamente para los destinos y prefijos incluidos en la oferta. Contrata ya 01800-124000. Términos, condiciones y restricciones en easy.mx.
¿Por qué no te duermes?
Yo medio pendiente.
¿Por lo de Julia?
Sí, ahora que tenemos maestras también preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo.
Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí. Voy a ser tu presidente y en mi gobierno los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados.
José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM Nueva Alianza, PRI.
Soundscapes.
Metro de la ciudad de Roma, Italia.
Escucha más
en wradio.com.mx.
Como presidenta de casilla, yo recibo la documentación electoral.
Entre todos instalamos la casilla y al cierre contamos los votos.
Que se registren en actas que firmamos los ciudadanos, quienes somos la autoridad el día de las elecciones.
Las boletas electorales tienen las más altas medidas de seguridad.
El líquido indeleble evita que alguien vote dos veces.
¿Cómo ves? En cada casilla somos tus vecinos, gente de tu comunidad, quienes garantizamos que todo se haga bien.
Voto libre.
¡Voto libre!
INE.
Doble Q.
Vamos a escucharnos.
¿Te imaginas que el país se contagie con una plaga donde los gusanos se coman tu piel? Sí puede pasar. María se va de viaje y se encuentra un cachorro. Decide traerlo sin informarse de los requisitos que debe cumplir. El cachorro tiene una herida con un gusano barrenador del ganado que se puede propagar a más perros e incluso humanos en todo el país. Infórmate de los requisitos para traer mascotas de otros países en www.gob.mx/Senasica.
Senasica. La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en un W Radio, el mundial en tus oídos.
La selección de Bélgica vivirá su participación número 13 en Copas del Mundo en Rusia 2018. Los belgas cuentan con una generación de futbolistas jóvenes y talentosos guiados por Roberto Martínez, Eden Hazard, Kevin De Bruyne y compañía.
Sin embargo, aún no han logrado trascender en un torneo importante.
Tratarán de igualar la mejor participación de Bélgica en el torneo, cuando en México 1986 obtuvieron un excelente cuarto lugar.
El Mundial de Rusia.
Rusia 2018.
Se escucha por
W Radio
y W Deportes.
¿Te imaginas un México sin chile?
Sí puede pasar.
Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/Senasica.
Senasica.
Informativo. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Con Ana Francisca Vega. Así las cosas. Continuamos.
Una de la tarde con 31 minutos. Nos pueden hablar aquí a cabina 51-668-900-01-807-1814. También estamos a través de Twitter. Me pueden buscar en mi cuenta personal, arroba Ana F. Vega, también arroba Así las Cosas MX y arroba W Radio MX para platicar y conversar de todo lo que está pasando el día de hoy. Y bueno, nos vamos con el tema del día.
Escuchas Así las Cosas.
Sin dinero estoy haciendo una campaña congruente y con convicción. Nada más mi vida vale que soy diferente.
Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple.
Andrés Manuel miente en su 3 de 3. Declara no tener nada, pero tiene 3 departamentos.
Quiero que respondas, porque has venido con tu actitud de amor y paz, no respondes absolutamente nada.
Todos están aquí contra mí echándome un montón. Miren.
Y bueno, ayer, por supuesto, en la noche, desde el Palacio de Minería, el primer debate entre los candidatos aspirantes a la presidencia de la República: Andrés Manuel López Obrador por Morena, Jaime Rodríguez independiente, José Antonio Meade PRI, Partido Verde, PANAL, Margarita Zavala independiente, Ricardo Anaya. Muchísimas cosas que decir. Estas que escuchábamos son solo unas reacciones, pero ¿quién mejor que Mario Amparo Casar, analista política, para platicar un poquito cuáles son los saldos del debate? Mario Amparo, bienvenida, este es tu espacio. Muchísimas gracias por esta entrevista.
No, bueno, en primer lugar sí quiero felicitarte, Ana Francisca, que ya estés con nosotros. Ya tengo a quien oír al mediodía. Ahí te estaré sintonizando. De verdad que es un orgullo y creo que es un honor muy merecido que estés ya como conductora estelar de la W.
Te felicito
y te deseo lo mejor, Ana Francisca, y adelante, porque sé que el tiempo es corto.
Nada, nada, te agradezco muchísimo tus palabras, María Amparo. ¿Movió, sacudió el tablero este debate? ¿Es desde ahora una carrera de dos?
Sí, creo que, aunque no hubo cosas espectaculares, no hubo resbalones espectaculares, no hubo información, digamos, espectacular, algunas que no conocíamos, sí, y ahora las voy a comentar. Creo que el ganador de este debate es Ricardo Anaya por el frente, y lo digo por dos motivos. También, a sabiendas de que cada candidato iba por un score, digamos, por unos puntos distintos que el otro, ¿no? Los independientes iban para tener un foro público, darse a conocer. José Antonio Meade me parece que iba a demostrar que él podía alcanzar el segundo lugar. Anaya tenía que voltear a los dos lados, despegarse del segundo lugar y ser claramente y contundentemente ya el competidor, el adversario de López Obrador, y dos, mostrar la no inevitabilidad del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, el quinto candidato, o el primero en términos de preferencias, Andrés Manuel López Obrador, pues tenía en un sentido un papel fácil, porque nada más había que mantenerse, no cometer un error grave, no lo cometió. Me parece que cometió algunos errores, pero ninguno grave, ninguno que lo noqueara, ninguno que lo desbarrancara. Pero creo que no elevará el número de sus simpatizantes o de la gente que quiere votar por él. No pierde demasiado, no gana, me parece, desde luego. Y en ese sentido, para ser el puntero, no le fue mal, Ana Francisca. Esa sería una primera lectura.
Ahora, quienes entran o llegan a escuchar un debate y no tienen favorito, es muy raro, digamos, que cambien la su percepción. Los indecisos son los que de alguna manera podrían ser influidos, digamos, por los debates. ¿Te parece que le hablaron a esa población?
Mira, me parece que cometieron los cinco un error grave, que no fue hablarle a la población joven.
Sí.
Y cuando te digo joven, Ana Francisca, estoy pensando entre 18, a lo mejor estoy estirando un poquito la liga, de 18 a 34 años, hay 34 millones de votantes.
Pues son, ¿sí?, muchísimos.
Yo creo que 34 pues se califica todavía como joven. dentro de esa juventud no se le habló, y me parece que estuvo mal no hablarles, porque es una porción del electorado que tiende a participar menos, sí, y que está más abierta, está menos ideologizada o tiene preferencias menos fuertes, menos arraigadas que las personas que pasan de los 45 años. Eso te lo dicen los estudios de opinión. En ese sentido, me parece un error. Creo que tienes razón. Normalmente tú vas y ves un debate y pues afianzas tus preferencias, salvo que haya ocurrido una vez más un error garrafal, cosa que ningún candidato cometió. En ese sentido, creo que pues si mal le va a Andrés Manuel, le arañarán un par de puntitos. Creo que el que más, y sobre todo por eso gana, porque va a poder mostrar una tendencia al alza después de haber tenido una tendencia totalmente estancada durante los durante el mes anterior, ¿no?
Sí,
durante
sí.
primer mes de campaña. Y Mir, que tenía una buena oportunidad, me parece que es un hombre que se mostró muy bien como candidato, como funcionario, como un secretario confiable, como alguien que puede administrar el país. Me parecieron sólidas sus argumentaciones, pero la losa del PRI es simplemente
brutal, ¿no?
Sí. Insalvable, y digamos, tampoco tiene esa personalidad de candidato. Hoy en la mañana platicaba con otro analista político, me decía, y creo que tiene razón, yo vi a un predicador vi a un funcionario y vi a un candidato. El candidato es Anaya, el predicador es Andrés Manuel y el funcionario es José Antonio Meade. Me pareció una buena metáfora.
Ahora, Andrés Manuel, siendo el puntero y entendiendo que el puntero va a cuidar sus puntos, digamos, va a no arriesgar demasiado, también quizás se quedó demasiado corto en eso de no arriesgar demasiado porque pues, finalmente no dio ni siquiera un pasito más adelante, por ejemplo, para tratar de explicar a qué se refiere con amnistía, ¿no? Este tema que lo ha perseguido y que lo persiguió en el debate, ¿no? Que podría haber aprovechado justamente ese momento para aclarar las cosas y decir, a ver, que esto ya no sea un tema, ¿no?
Coincido.
¿No lo hizo?
Para mí quedó debajo de las expectativas. Podía haber arriesgado un poco más, no sé si a ti te parece, Ana Francisca, pero no le oí una sola idea nueva, una modificación ligera de su discurso. Lo que es más, estaba yo con otros analistas comentando ayer por la noche y cuando veíamos el debate íbamos adivinando lo que iba a decir. Entonces decíamos, ahora va a decir que él es honesto, va a decir que él no es traicionero, y lo íbamos adivinando estrictamente, ¿eh? Le poníamos las palabras en la boca y creo que no nos equivocamos. Y creo que su lenguaje corporal, su cara, cómo se muestra ante la cámara, pues lo pinta en el sentido de que él es un hombre que no se siente cómodo en los debates. Él es un hombre que en una entrevista se desempeña muy bien, no pela a los conductores y se va, ¿no?
Sí.
Y él empieza y lo quieres interrumpir y él sigue hablando y tirando su rollo bueno, malo o regular. Pero no tiene la disciplina del debate. Entonces, no sé, yo lo noté incómodo, ¿sí? En todo su lenguaje corporal, pues.
Se
agachaba, sí. No sonreía, no aprovechó este cambio que hizo en estos últimos 2 meses de con un poco de personalidad, de aparecer como una persona hasta chistosa. No hubo un nuevo soundbite, fue otra vez los primeros los pobres, otra vez la mafia del poder, la de siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí sí quedó por debajo de la expectativa. Un hombre que dice, no, incluso sentí una falta de respeto hacia los conductores, hacia sus debatientes, y hacia nosotros no se veía como adentro del debate, ¿no? Esa impresión me causó. Y el más empático, sin ser tampoco, creo que no tenemos ningún candidato. Bueno, el Bronco es muy carismático, ¿no? Para quien le guste ese estilo.
Para quien le gusta que le corten la mano, no sé.
Para quien le gusta.
Bueno, que eso se plantea en México.
Que ha sido motivo de muchos memes y de risas y eso. Le parece realmente grave lo que dijo.
No, bueno, es brutal, ¿no?
Realmente es regresar a la ley Shaira del Código Islámico.
Sí, totalmente.
Sí, y faltaba preguntarle, bueno, y a los violadores qué hay que hacerles,
claro,
¿no?
Claro, pues,
y así podríamos seguir con
Cortando cosas, ¿no?
Seguir cortando.
Pues sí.
Entonces, pues, decepcionantes los independientes.
Sí.
Digo, yo sé que es difícil para ellos. Me encantaría un debate mano a mano con quien se revele como los dos punteros, que creo que van a ser Andrés Manuel y Anaya. Ahora, los debates tienen muchas limitaciones. Uno, entra no por la razón, sino por el corazón, por la emoción, por la emotividad. Y dos, pueden incluso repuntar o bajar, pero eso no es definitivo. Lo hemos visto en la corta historia de los debates en México, Ana Francisca, que de repente ganan y al siguiente mes sí perdieron lo que ganaron, o algunos como Fox siguen subiendo, ¿no? Entonces, pues no hay reglas, pero no suelen ser eventos determinantes, es solamente un evento más de las campañas, y ahora tendrán que ajustarlas, sobre todo los que pues
quedaron muy abajo.
Que quedaron abajo. Esa es grosso modo mi opinión. Felicidades al INE. Felicidades a los conductores.
Me parecieron bien también, sí, por supuesto.
Muy bien.
Muy bien.
Porque la tenían muy difícil, con 7 debatientes.
Lo hicieron
maravilloso.
Lo hicieron muy bien. Coincido contigo. María Amparo, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estos minutitos.
Al contrario, y de verdad, larga vida, mucha suerte, te lo mereces, te conozco hace muchos años.
Muchos.
Eres una mujer brillante.
Muchas gracias, María Amparo. Gracias.
Hasta luego, Ana Francisca.
Una de la tarde, 43 minutos.
Soy Yamil Linares.
Con E de encuesta.
¿Las preferencias nacen o se hacen?
Nacen.
Los temas que nos mueven a votar, decidir o declarar determinada posición.
Yamil Linares. Con E de encuesta. En Así las Cosas.
Aquí está en el estudio, mi querido Yamil Linares. Traes numeritos interesantes sobre lo que pasó ayer, pero más hiciste un ejercicio súper, súper, es único.
Así es la primera vez que se hace. Antes que nada, muchas gracias y muy feliz de compartir contigo esta sección, Ana. Muchas felicidades.
Muchas gracias, Yamil. Pues es de todos nosotros. A ver, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que hiciste?
Pues sí, fíjate que hicimos algo muy interesante. Generalmente los debates se miden post-debate en encuestas telefónicas en nuestro país, o previamente se trata de ver quién es el que va a ganar también en algunas encuestas, pero siempre son, si son post-debate, son telefónicas. Nosotros sí nos arriesgamos, tenemos un proyecto ya desde hace dos elecciones federales previas, que es un panel rotativo, donde justo lo que utilizamos es tratar de ver y tener nuevos mecanismos para medir lo que está sucediendo. Y justo hicimos ese experimento. Fuimos en vivienda durante el debate.
Cosa que es brutal, ¿no? O sea, desplegar un esfuerzo de encuestas en vivienda. Normalmente los encuestadores pues hablan por teléfono
así
en este tipo de
eventos. Así es, o si es en vivienda, pues vas en sábado, en domingo, a horas más o menos pues normales para encuestar. El tema es que valía la pena precisamente hacer este ejercicio para ver qué es lo que estaban haciendo. Las encuestas que estamos encontrando el día de hoy son encuestas que tienen que ver con empresarios, con expertos, pero ¿qué dicen en realidad los ciudadanos? Y es aquí alguno de los datos que vamos a estar compartiendo contigo. Uno de los principales temas es tratar de ver quién escuchó el debate, el porcentaje de personas. Se hablaba que este debate iba a ser un debate muy importante y además muy visto.
Sí.
Y fíjate que el sábado, cuando nosotros hicimos la primera parte de esta encuesta, sí encontramos que alrededor de 7 personas estaban viendo, iban a ver el debate, nos decían que lo iban a ver. Y posteriormente ya encontramos que fueron durante el debate 8 de cada 10 de las casas a las que tocamos estaban viendo el debate de alguna u otra forma. La
impresionante,
es que,
¿no?
Ese dato es,
o sea,
es
el 80%,
algo, el 80% de las personas en las que tocamos la vivienda, y esto es una muestra representativa. Sin duda tiene limitaciones porque es una encuesta relativamente pequeña, pero lo importante precisamente son las tendencias.
Claro.
Y aquí es lo que estamos encontrando. 8 de cada 10 personas a las que les tocamos estaban viendo el debate. Entonces, ese es un primer esfuerzo y un primer dato que vale la pena resaltar. Otro tema también es tratamos de ver cuál era la razón principal por la que iban a ver o escuchar el debate. Y fíjate, las personas que encuestamos antes del debate, encontramos que ellos decían que iban a ver el debate para conocer todas las propuestas, para ver cómo interactuaban los candidatos, cómo apoyaban, como si fuera un apoyo a su candidato. Pero aquí cambia entre las personas en las que en realidad estaban viendo el debate.
O sea, a la hora de la hora cambió esa preferencia.
Y esas preferencias.
Y lo que la gente dice es...
Y lo que la gente dice es porque así decide por quién va a votar. Entonces, la verdad es que creo que este ejercicio es un ejercicio democrático que está funcionando y que aquellas personas que lo están viendo, pues es la razón principal. Quiero ver por quién voy a votar, quiero ver cómo se desenvuelven, qué es lo que están haciendo, cuáles son los temas que van a tocar. Y eso es lo que vemos entre aquellas personas que en realidad están viendo el debate. El segundo tema es para conocer las propuestas y para ver cómo interactúan los candidatos. Entonces, la verdad es que aquí sí cambian preferencias entre los que estaban diciéndonos que iban a ver el debate y después entre aquellos que sí lo estaban viendo. Otro tema interesante es, les tratamos de preguntar si a las personas que estaba viendo, escuchando este debate, tenían algún candidato preferido.
Que es justamente lo que platicábamos con María Amparo, ¿no?
Así es.
De pronto uno piensa que los debates, si tú tienes un candidato preferido, difícilmente va a hacer que cambies tu percepción, a menos de que pase algo catastrófico.
Exacto.
En el debate. Y ahí es justamente el porqué, digamos, de que los que participan en los debates tengan que hablarle a poblaciones como los indecisos.
Exacto.
¿No?
Y la verdad es que a mí me sorprendieron también los resultados. Antes del debate encontramos precisamente que sí, que alrededor de 6 personas de cada 10 decían que sí estaban que sí tenían un candidato preferido, pero las personas que estaban viendo el debate en realidad son prácticamente todas, el 94% de las personas dice que sí tiene un candidato preferido.
Y ese candidato es Andrés Manuel López Obrador.
Es Andrés Manuel López Obrador.
Porque dice, previo al debate, el 59% decía que Andrés Manuel López Obrador
Así es.
Era el candidato preferido, y después del debate
73%. La verdad es que esto, a diferencia de otras, de otros datos que hemos estado viendo por ahí, este es un dato con ciudadanos, y además es una encuesta en vivienda, es representativa, y la verdad es que ahí es donde estamos dando, algunos comentaristas o analistas dicen, ganó Anaya. La verdad es que Anaya fue un tipo articulado, que supo expresarse muy bien en el debate, y hay distintas posiciones, pero en tema de los ciudadanos, López Obrador sigue...
O sea, Anaya dio sus buenos punch, ¿no?
Así es.
Pero lo que nos están diciendo los números hoy es que la tendencia sigue igual.
La tendencia sigue igual y habrá que ver si esto va a seguir así, pero por lo menos ayer, hoy, sigue igual.
Bueno, pues la verdad que interesante el ejercicio que se aventaron, mi querido Yamil. Ya nos irás desmenuzando un poco más en lo que va de la semana, porque todavía hay otras preguntas interesantes, pero por lo pronto, gracias.
Muchas gracias a ti, Ana.
Muchas gracias.
Estilo de vida. Música. Los mejores festivales. Tendencias. Así de Franco. Con Alejandro Franco.
Hey, brother. There's an endless road to rediscover.
Querido Alejandro Franco.
Hey, Ana, ¿cómo estás?
Yo feliz de tenerte aquí.
Oye, pues más bien yo también feliz de tenerte aquí. Bienvenida a W Radio.
Gracias. Muchas gracias. Oye, ¿qué pasó con Avicii? Pues ¿qué, mira, noticia, no?
No se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó. En realidad es que nos quedamos aún en las declaraciones de la semana pasada, del viernes para ser exactos, en donde su familia dio a conocer que Tim Bergling, este hombre mejor conocido como Avicii, pues fue encontrado muerto en Muscate, Oman, en su departamento. La publicista habló a nombre de la familia y pidió mucha privacidad y aseguró que no se darían más declaraciones por el momento. Y pues desgraciadamente lo que queda ahí, pues dentro de todo el contexto, es que pudo haber sido un tema relacionado con el abuso de algún estupefaciente o algo relacionado con los problemas de alcohol que ya tenía. Uh-huh. Avicii había estado prácticamente ya en el borde de situaciones de depresión y de abuso alrededor de una gira muy intensa, a partir de que se vuelve uno de los DJs y productores de EDM, de música electrónica, digamos que mainstream pop, en el mundo entero. Muchos le atribuyen el sonido tan particular del EDM a Avicii, con todo y que hay otros grandes nombres en ese género de la música electrónica, que por cierto ya va en descenso en popularidad, uh-huh. Y dicen, este es el fin de una era, ¿no? Muere Avicii y con eso el género no volverá a ser el mismo. De alguna otra manera esto pone muchos temas en la conversación, Ana. Creo que el tema de la música, el tema del entretenimiento, son negocios multimillonarios en el mundo entero, pero de pronto las exigencias hacia los artistas enormes. Se pueden salir de control, sí. Las agendas, los viajes y por supuesto la depresión, que es una enfermedad y que en muchas ocasiones es tratada incluso con ciertas medicinas que hoy en día son permitidas, pero que es muy fácil que ocurra un accidente. Sea un accidente, no sea un accidente, sí. Avicii ya se había retirado en el año 2016, sí. Ya había dicho que no continuaría por temas de salud, había tenido también reportes de pancreatitis aguda, había tenido reportes de varias anomalías en su sistema, y pues aunque no se sabe exactamente qué es, la lógica parece decirnos que es la factura de años muy intensos, de sus veintes vividos de una manera extrema, sí. Convirtiéndose en uno de los DJs más importantes del planeta, mientras muchos piensan que eso significa estar en el limbo y prácticamente vivirla como rey o como reina. Ajá. La realidad de las cosas es que es una carrera muy dura, que cobra vidas y que de vez en cuando desgraciadamente nos entrega notas como esta y por supuesto imágenes de mucho dolor, sí. De tantos fans que lo seguían por la música.
¿Sabes qué leí? Que me dejó de verdad con la boca abierta. Leía una nota esta mañana en donde decía que en el 2015, si mal no recuerdo, Avicii había tenido más de 600 presentaciones, o sea, por lo menos dos al día, digamos, en promedio. ¿Quién puede hacer eso, no? O sea, es absolutamente insostenible algo así.
Oye, Ana, yo te tengo que decir que es muy complicado, y te lo digo porque yo soy DJ desde hace más de 10 años y me toca también estar de pronto viajando de una ciudad a otra en un fin de semana en un ritmo mucho menor, por supuesto, al de un DJ que cobra lo que cobraba Vichy, y que por supuesto tenía tantos compromisos. Efectivamente, a veces tocan en un lugar en Europa y en la misma, digamos que en el mismo día, viajan para tocar en esa misma fecha en otro lugar, en otra parte del mundo, llámese Asia, llámese América. Es una locura, pero ¿sabes qué ocurre? Que los que venden las fechas, que son los booking agents, que son los hombres encargados de vender a los artistas, a los promotores que producen los conciertos, pues en realidad lo que les importa es facturar. Facturan cantidades muy altas, estamos hablando de millones de dólares a veces en una sola fecha, o por lo menos de centenas de miles, y sin duda alguna, cuando se les pone enfrente el negocio, no piensan si el DJ va a dormir, o el productor, o el músico, o la banda, porque no solamente pasa con los DJs, pero con el rock no pasaba de que tan seguido de que tuvieran dos presentaciones en un día.
No se puede, es demasiado.
Con los DJs sí, porque en realidad es que termina de tocar,
va a otro evento y toca igual, ¿no?
Se va al aeropuerto y se va a otro evento, o en la misma ciudad toca dos o tres veces. Las horas de dormir son pocas, las drogas parecen funcionar en ese sentido para muchos, y ahí es cuando se empieza a convertir en un tema, ¿no? Cuando ya no regresas a tu casa en meses, cuando ya no tocas base, cuando ya no ves a tu familia, cuando sencillamente te dedicas a viajar de un lugar a otro. No crean que los músicos viajan y les da tiempo de conocer las ciudades.
No, brutal.
Pocas las horas, ¿no?
No, Franco, la verdad sí es una noticia que a todo mundo dejó pues muy choqueado, sobre todo a la gente que le gusta esta música. Y bueno, pues ahí está los costos, ¿no? De este tipo de vida. Gracias.
Gracias, Ana, y bienvenida.
Un abrazo. 1:55, corte, volvemos.
Escuchas Así las cosas. Llámanos. Teléfonos en cabina. 5166-8900. Llámanos. 01800-718-1414. Twitter. @ Así las cosas. @ W Radio México. Síguenos en Facebook. @ Así las cosas W. Las cosas W. @ W Radio MX. Más información. WRadio.com.mx. Así las cosas.
Hola amigos de Así las Cosas, y los quiero invitar a que vengan a descubrir a Dentimex por qué cada vez más personas eligen el método Dentimex. Y es que la primera consulta es gratis, no cuesta absolutamente nada, es sin compromiso e incluye radiografía panorámica y diagnóstico. Además tienen planes exclusivos de pago, imagínense, hasta 36 meses sin intereses, sin tarjeta de crédito. Tienen precios para todos, como el implante dental desde 3,888 pesos. Los pueden visitar en el World Trade Center y obtener hasta un 30% en cualquier tratamiento como promoción de apertura. Pide ya tu cita al 01800-901-3888. Repito, 01800-901-3888 o en dentimex.mx.
Así las cosas. Con Ana Francisca Vega. Ya regresa. Así las cosas.
Escuchas W Radio.
Vamos a escucharnos.
100 AM. Soy Andrés Guardado.
Arma tu selección en Chedraui.
Ven por los super básicos en Chedraui, donde todo cuesta menos. Te damos frijol negro o pinto Chedraui 900 gramos a $17.90. Y papel higiénico Chedraui clásico 4 rollos a $8.50. Tienes hoy y mañana.
Soy Tecatito Corona. Unidos cuesta menos.
Aliméntate sanamente.
Porque yo voy a declarar. Declarar, declarar. Pero no quiero irme a formar. A formar, a formar. Quiero que sea rápido. Como pedir un
cafecito, yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
En concierto. Y nosotros somos los únicos que tenemos boletos exclusivos en la Arena Ciudad de México. Manda una fotografía a radio@martadebaile.com demostrando que eres super fan de Katy Perry. Podrás ser uno de los 6 seleccionados para participar en el Game Show de Baile y ganarte tus boletos. Katy Perry en concierto. Prepárate. Los mejores conciertos en primera fila, solo con Marta de Baile.
Habla Armando González Escoto, candidato a diputado federal Distrito 2 Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia.
Voy a luchar por la recomposición del tejido social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos. Para mejorar la movilidad de la zona norte de la Ciudad de México, impulsaré la construcción del cablebús, porque el PES es el partido de la familia.
Vota Partido Encuentro Social.
En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral.